11 y 16 minutos, hoy en Boulevard Magazine queremos pasar esta segunda hora, al menos este tramo, entre costuras, confección que habla de una mezcla de tradición sobria y vanguardia que han llevado a nuestra invitada de hoy a triunfar en el área del vestuario artístico.
El pasado 5 de junio la vimos levantando en el escenario de los premios Max de Teatro la estatuilla dedicada al mejor vestuario, el que diseñó para el espectáculo Oscara de Cucay Danza Taldea.
Y vamos a saludarla, pero antes, como siempre, queremos que el perfil de su trayectoria y de estos últimos premios nos lo haga Itziar Aldunchin, que está en Miramón. Hola, Itziar, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien,
bueno,
bien acompañada.
Eso es, sí. ¿Sonríe?
Bueno, desde que entra, súper sonriente.
Es que nos encanta saber que los invitados y las invitadas están ya sonriendo, sí, antes de que les presentemos y todo. Así que vale. Se merece una presentación a tu estilo.
Bueno, vale, gracias. Venga, vamos ahí. Iba para paisajista y acabó siendo diseñadora de moda, pero el oficio no le viene ni porque sea del pueblo de Paco Rabanne ni porque su Aitona, pues yo qué sé, fuera sastre, por ejemplo. No. La profesión no le viene de familia, aunque su hermana algo tuvo que ver en su elección. Fue en la boda de esta, cuando le hacían los trajes a medida, donde supo que lo que quería ser era diseñadora. Bueno, pues dicho y hecho. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Bueno, desde hace 5 años trabaja en su taller del segundo piso de la calle Donostiarra Pedro Egaña número 5, un estudio con balcón. Taller que le ha costado mucho trabajo, le ha costado mucho mantener, pero sigue, ¿eh? Y por el que lucha a diario. Si alguno de nuestros oyentes ahora mismo se imagina, por ejemplo, entrando en el taller, que no se piense, que no se imagine que le recibe, por ejemplo, una estirada mujer mirándole de arriba abajo para evaluar si es o no digna de llevar sus diseños. Eso no va a pasar. Verá una chica seguramente con una cinta de metro al cuello y alfileres en el jersey, que se les acerca con una amplia sonrisa para primero preguntar lo que quiere, luego entenderle y después empezar a crear a medida de su físico y de su historia el traje de su vida. Esa es su actitud y con eso se nace, claro. Lo que sí se aprende es el oficio. Y lo hizo de la mano de Miguel Elola, quien fue discípulo de Balenciaga en San Sebastián. Él le enseñó los secretos de la alta costura y por eso se dedica a esto, dice. Es una chica de apariencia moderna, pero de actitud clásica, a la que le gusta recuperar la moda a la vieja usanza. Una curranta, capaz de coser una falda de pliegues a mano. Tardó días, pero quedó preciosa, dice, orgullosa de su trabajo. Bueno, si la tuviéramos que definir con una textura, sería la rugosa, su favorita. Y si lo hiciéramos con una foto, sería la que abre su web, alta costura, enfrente de un graffiti. Eso es ella, Iraya Oyarzabal, hoy en Boulevard Magazine.
Iraya Oyarzabal, egunon.
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 Eta zorionak, por ese premio Max, que es un premio impresionante, ¿eh?
Bai, mi esker.
Bueno, muy importante, Miriam, antes ¿sí? de nada, que he dicho mal la calle del taller.
Ay, bai, madre
sí,
mía.
Sí, es súper importante, además, yo no sé por qué tengo mal. A calle San Bartolomé 19, primero derecha, o primero
San Bartolomé.
De... San Bartolomé, bai.
19, primero de... Bai. O sea, igual estás mandando gente ahora sí, a una carnicería
no,
o algo así.
Perdón.
Que den la vuelta.
Ese fue mi primer taller.
Claro, ah, no, vale, bueno, me quedé en el primero.
Que en principio hay algo de histórico en lo que ha dicho, porque de sí. repente hemos tenido ese momento.
Vale, vale.
Bueno, lo primero, ¿cómo has vivido esta vorágine que se desató cuando ya conocisteis las nominaciones? Porque claro, ahora ha sido el premio, pero ya desde abril que se supieron esas 7 nominaciones para Cucay, pues ya empezó ese sentirnos orgullosos todos y el querer contactar con todos vosotros. ¿Cómo ha sido tu vida desde entonces, Iraya?
Pues la verdad es que una locura de medios. Sí, ya estábamos muy contentos con haber llegado a la final y bueno, con todas estas nominaciones que demostraban un poco también que este resultado tan potente al final ha sido un trabajo en equipo y bueno, por eso estamos súper orgullosos, muy contentos y ya más con habernos llevado 3 de las manzanas, ¿no?
Sí, sí, es una maravilla. Sí.
Mira, yo te quiero preguntar por colores, especialmente por el amarillo que sí. pusiste en el escenario, que bueno, no sé si es un color que es tendencia.
Rafael hubiera caído muerto en el
exacto,
mismo momento.
Exacto, tú dijiste, mira, me da igual el amarillo, que sí. a mí me da suerte.
Sí, está claro, yo soy una chica de retos, siempre los intento superar y con el amarillo me llevé la manzana a casa, o sea que está claro que no es ni sinónimo de mala suerte ni nada de eso.
Oye, antes de entrar de lleno en todo este espectáculo, en todo este proyecto que ha supuesto el último trabajo de Cucay también para ti, háblanos de Miguel Elola, de qué ha supuesto para ti trabajar profesionalmente o formarte con una persona como él.
Pues Miguel, en mi vida profesional y personal, la verdad es que supuso el poder terminar de estudiar y llegar a Donosti abriendo mi propio atelier, ¿no? Al final, en las carreras de diseño de hoy en día, lo que te forman para ser diseñadora para grandes cadenas, en su mayoría por lo menos. Y en mi caso, tuve la gran suerte de toparme con Miguel como profesor, de insistirle unas cuantas veces que quería trabajar en su atelier y, bueno, al final conseguirlo y aprender todo lo posible de él, ¿no? Uh-huh.
Lo que pasa es que, claro, ahí igual uno aprende a coser, no sé, prendas para clientes, clientas, uh-huh. Pero para un espectáculo, aquí entran otros elementos, ¿no? Sí. Entran otros factores. Estoy pensando, volviendo a lo de los colores, pues yo qué sé, aquí hay que hablar hasta con el iluminador, con el director, la compañía tendrá algo que decir igual también. Quiero decir, aquí entran muchísimas personas y ese trabajo tiene que ser muy complicado. No sé hasta qué punto tú tienes mano o te viene todo llevado bastante impuesto por el resto de los implicados.
No, es verdad que al final en un trabajo en el que estamos tantos componentes, tenemos que ponernos todos de acuerdo, como bien dices, con el iluminador en color es muy importante, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que con lo que queríamos transmitir mediante Oscara, el único color posible era el blanco. Uh-huh. Y bueno, también es verdad que Marcos Morau tenía muy clara la estética de la coreografía y desde el principio supimos que íbamos uh-huh. a utilizar solo el blanco.
Eso es, Marcos Morau es el coreógrafo, sí. Y supongo que tenía en mente ese aspecto andrógino, ¿no? Que
sí, sí.
Para los danzaris, que luego tú has trasladado también a la puesta en escena de la mano del vestuario.
Sí, eso es, uh-huh. Sí.
Ha sido difícil esa parte, el tener que hacerlo tan andrógeno. Claro, luego faldas largas también, que me imagino que el nivel del astano también lo habrán ido valorando los propios bailarines, ¿no? Probando
sí.
cosas de no, así no llega o así, pero claro, hace falta bailar con ropa que se adapte al baile.
Sí, los pobres han tenido muchísimo mérito. Han uh-huh. aprendido mucho, creo, que de todo esto, igual que yo. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a hacer el estilo andrógeno, yo la verdad es que no se me ha hecho difícil porque en cada ocasión que tengo de sacarme de mi rutina, disfruto un montón a la hora de crear. El hecho de poder hacer cosas diferentes que no son aplicables al día a día hacen también que puedas desarrollar mucho más tu imaginación y llegar a escalas que en mi rutina no puedo hacer, ¿no? Entonces yo disfruto como una enana y más aún viendo el resultado en acción y ver el movimiento que coge la ropa y, bueno, cómo juegan con ella, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es el significado o el simbolismo para ti de esas máscaras de encaje que cubrían el rostro de los bailarines? ¿O fue una decisión general?
Bueno, la decisión fue porque queríamos quitarles un poco el nombre y apellido a cada bailarín, ¿no? La idea era que al inicio del espectáculo no se les viese ni un poquito de piel y que fuesen todo cubiertos de arriba abajo. Y bueno, con la máscara conseguíamos una imagen hiperpotente. Impactaba mucho ver a los cinco bailarines con la máscara puesta y después ya al quitársela era como que cada personaje empezaba a nacer, ¿no? El tema de la máscara al principio sí que para Marcos tuvo una connotación un poco, bueno, pudorosa, por así decirlo, pues porque aquí con el problema político que ha habido siempre
sí.
Daba pie a pensar muchas cosas y, y bueno, la verdad es que nos reímos mucho porque ya solo con el hecho de haberlo planteado nosotros, vamos, aquí estamos súper acostumbrados también a este tipo de cosas y que y bueno, hoy en día ya no es problema y fue una anécdota muy graciosa, ¿no? Pero sí que, pues bueno, era el aspecto de un Gudari muy elegante, ¿no? Con de encaje.
Sí. De incógnito.
Entonces, sí, eso es, eso es.
Muy
eso
fino.
Es.
Te quería preguntar, antes de colores, ahora de cifras. ¿Cuántas prendas tuviste que hacer para este espectáculo? Y segunda cifra, ¿es verdad que tuviste que coserlas a última hora por cambios de coreografía en 48 horas?
Sí. Bueno, el número de prendas no te lo sé decir, en verdad. Al final son 5 danzaris que, bueno, llevaban estilismos diferentes en cada parte de la coreografía. Yo de la que me he encargado al 100% es del vestuario blanco, y bueno, después también llevaban un traje con una, bueno, en este caso Eneko y no me sale el nombre, el que canta.
Bueno, no pasa nada.
No pasa
nada.
Te preocupes. Y después el resto de trajes al final son de la típica, bueno, de la cultura vasca, ¿no? Uh-huh. Pues tanto de los Iñauteris de Lanz,
sí,
que estos ya, digamos, los, ¿no?, tenemos en...
Hombre, hay medias con
en
borlas en el espectáculo, ya, que igual vuelven.
Y
gracias
en 48
a eso.
Horas, ¿qué es lo que tuviste que hacer tú?
El vestuario blanco y llorar.
Llorar mucho.
Y no dormir.
Oye, el blanco te acompaña mucho, Iraya, porque habrá ahora gente que esté metiéndose en internet buscando Iraya Oyarzábal para entrar en tu página, en tu atelier, y verá, pero si aquí hay novias, un montón.
Sí.
Claro, es que tú también tienes una faceta de diseño que no solo va por los derroteros del mundo del espectáculo y del teatro, ¿verdad?
Eso es. Bueno, de hecho, el mundo del espectáculo es lo que me saca de mi rutina, ¿no? O sea, al final mi día a día es con mis novias, que bueno, también gracias a ellas estoy donde estoy. Al final este año tengo muchísimo trabajo y la verdad es que ha sido una pasada el crecimiento del año pasado a este, y encima pues ha sido todo esto junto con todas las colaboraciones que he tenido tanto con Kukai como alguna puntual que en las que yo me lío sola, porque me encanta. Y bueno, el blanco es un color que siempre me ha gustado y la verdad es que me encanta ver cómo de un solo color puedes sacar estéticas y perfiles tan diferentes, ¿no?
Igual se pone de moda que en vez de velo haya novias que lleven un poco el rostro tapado con encaje, ¿no? Y sería la novia Kukai o algo así, ¿no?
Pues sería muy bueno.
Una cosa, por cierto, que entrando en tu página he descubierto que tienes una consulta que me ha resultado peculiar, porque no sé si es cierta o no, y es de hace poquito.
Sí.
Alguien te pregunta que ha oído que confecciona ropa de moto para chicas.
Sí.
Que
sí.
Si también tienes catálogo. Y me he dicho, bueno, pues vamos a preguntarlo, porque desde luego ya más curioso que novias y ropa de motera.
Sí, sí. Ahora, bueno, hace un año estrenamos la marca Comorevi, yo y mi pareja Arkait. Lo estrenamos en el Museo Balenciaga el año pasado, en abril, y bueno, ha sido una faceta en mi carrera que se sale del todo con lo que yo había hecho hasta ahora. Lo único que había tocado había sido la atelier a medida, y esto no tiene nada que ver, porque aquí ya entramos en patronaje, en tallaje, escalado. Pues ya es otro ritmo de producción, esto ya sí que lo producimos todo en Barcelona. Y bueno, aquí quisimos aunar un poco nuestros dos mundos, que era el suyo de las motos clásicas, o estilo Café Racer en concreto, y el mío de la alta costura. Y la idea que empezó originalmente con hacer solo 3 chaquetas, pues se ha convertido en una pedazo de marca que, bueno, todavía estamos luchando, pero muy contentos porque estamos teniendo una muy buena aceptación.
Uh-huh.
La semana pasada hemos estado en el Wheels and Waves en Biarritz con Comorevi, que es la marca. Y bueno, la verdad es que hoy es día de valoración y no tenemos más que valoraciones positivas. Así,
bueno,
que
han venido en moto. Todo, ¿eh?
¿Así? Han venido en moto.
Sí, sí, sí.
Habéis venido en moto,
en la moto de Arkait también, claro. Estilo Café Racer.
Con una bueno, claro, hoy no es día de chaquetas, ni siquiera para ir en moto, ¿no?
No, 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 hoy hemos venido de manga corta y disfrutando.
¿Vas de negro?
No.
Vale, vale, vale. No, es que nos resulta muy inquietante esto de casi todos los diseñadores, siempre lo preguntamos a ver si van de riguroso negro, porque claro, luego la explosión de color que ellos
el
diseñan no se plasma.
Igual va de blanco, de blanco. Porque el blanco parece que es su color fetiche.
Tiene un color,
¿no?,
crudo. Ajá. Sí, un color crudo.
Color nude.
Eso es, sí. Y unos pantalones verde kaki.
Iraya, volviendo al mundo de la moda de ceremonia, de bodas, hemos visto también últimamente que se está generando, aparte del vestido, tocados, bolsos, hasta boinas, paraguas blancos. ¿Esto también es un mundo en sí mismo? ¿Tú también lo trabajas?
Yo en mi atelier lo que intento es que a mis clientas por lo menos pueda ofrecerles el servicio completo, ¿no? Les ofrezco desde zapatos que los diseñamos con una aplicación en el ordenador y después nos los hacen en 5 semanas. En Andalucía los hacen artesanalmente.
Mira.
Al final el zapato es un complemento muy complicado de encontrar y más en novia que tiran a hacer todo muy clásico y bueno, para mí siempre les echan años a las novias, ¿no? Con esos zapatos tan clásicos. Uh-huh. Después, complementos tocados, bolsos, también los intento trabajar yo, aunque tampoco me importa que me los traigan ellas. O sea, al final lo que a mí más me importa es que la estética en general, porque no solo cuenta el vestido, o sea, al final son los complementos, es el peinado, es el maquillaje. Es todo, entonces sí que intento controlar un poco que todo vaya en la línea, pero bueno, si lo hago yo perfecto, pero tampoco me importa que me lo traigan, o bueno, les intento también ayudar un poco a buscar.
Hay un toque. Iraia Oyarzábal es nuestra invitada, diseñadora de moda, premio Max por el vestuario del espectáculo Oscara, y ahora tenemos 2 minutos, que acabarán siendo 3 rápidamente para la batería de preguntas de nuestra Itziar Aldunchin. Dale duro.
Bueno, vamos a hacer un ministerio del tiempo. Retrocedamos 100 años, hasta 1917, el año en el que Balenciaga abre su taller, tú entras en su taller y ¿qué le dices?
Bueno, no sé si decirle, pero lo que haría sería tocar todo y salsear, rebuscar. Madre mía, me perdería.
Qué vale. Emoción, ¿eh?
Y en vez de preguntarte cuándo supiste que querías ser diseñadora, te preguntaré cuándo se casó tu hermana.
2007.
Vale, ahí es donde te diste cuenta que
eso es.
Esta era tu profesión.
Eso es.
Hace unos años que decías que te parecía que tu carrera iba a una velocidad tremenda, demasiado rápido incluso, decías. ¿Sigues teniendo esa sensación?
Sí, pero ahora ya me ha terminado gustando.
¿Sí?
Sí, al final ahora mismo en mi carrera estoy intentando plantearlo también de otra manera, porque me encanta hacer novias, pero me doy cuenta de que con este tipo de colaboraciones disfruto mucho. Y bueno, mañana, sin ir más lejos, con Juan Luis Goenaga vamos a hacer una colaboración en la que yo le voy a poner en un maniquí un vestido de novia y él lo va a utilizar de lienzo, con lo cual pues tiene todas las probabilidades de ser un resultado brutal. Ajá. Y con este tipo de proyectos, pues me quiero definir un poco más como creadora que no tanto como diseñadora.
Bueno, pues ahí quería ir con la siguiente pregunta, porque no irrumpes en el estilo de cada persona, las estudias, las conoces y a partir de ahí creas, pero a veces esto no es peligroso para una creadora como tú. El ideal no sería poder decir a un cliente, déjate en mis manos, que sé lo que te va a quedar perfectamente.
Completamente. De hecho, lo intento. Cada persona que viene, bueno, hay chicas que tienen muy claro qué es lo que quieren y, bueno, de hecho me traen fotos de sus vestidos ideales que yo creo que hace años tienen guardadas, ¿no? Pero, bueno, en principio yo sí que intento que se dejen en mis manos porque el resultado siempre va a ser mejor.
Oye, la última.
¿La última?
Sí, ¿es el vestido sidrería o cuál quieres?
Es que el vestido sidrería, tengo dudas. Claro, es que hemos hablado de la falda de pliegues, que fue muy complicada y estás muy orgullosa de ella.
Sí.
Pero, claro, esa prenda que te pidieron, en el que tenía que ser un vestido que no tenía que absorber sidra.
Esa era mi hermana mediana.
¿Cómo
sí.
¿Eso fue, cómo se hace?
Pues cuando yo llegué a Donosti, a Casa de los Aitas, a empezar ya con mi taller, porque empecé en Casa de los Aitas, se casaba mi hermana ese año, entonces fue como para mí ya el primer reto a cumplir. Y bueno, mi hermana Iraiz quiso casarse de una manera un poco menos convencional, pues porque en su cuadrilla pues había de todo, entonces no quería que para cada uno supusiese una tirada de dinero, pues que igual a todo el mundo le viene bien, ¿no? Entonces quisieron hacerlo en una sidrería y con eso al final conlleva también que el vestido tenga que tener sus cualidades.
No puede
una
chupar
de ellas,
sidra.
Eso es. El suelo está lleno de sidra. Y entonces estuvimos pensando en qué materiales eran absorbentes y entre ellos estaba el tul. Y encontramos un tul muy curioso porque tenía bordados como unos flecos dorados. Entonces fue un poco lo que nos hizo de hilo conductor en todo el vestido, ese tul, ¿no? Que después ya buscamos zapatos con ese toque, le pusimos un cinturón también.
El marcó
dorado.
Mucho.
¿No? Sí, eso es.
Yo
eso
que me
es.
Estaba imaginando el hule de los manteles estos.
No,
no
es nada fino.
Cosa, no, nunca ha sido.
Por
pero,
favor,
oye.
Mucho más glamurosa. Pásate por la página de Iraia Oyarzábal y verás cosas glamurosas y bueno, y un proyecto de creadora más que de diseñadora. Sí. Que es lo que ella es. Iraia, es que ricasco, ¿eh?
Es que
ha sido
ricasco.
Un placer tremendo y esperamos que la gente se pase por San Bartolomé 19, primero derecha,
vale,
que lo otro fue un poco en los comienzos y que sigas teniendo muchos éxitos y nos los cuentes. Un beso grande, ¿eh?
Es que ricasco, Berdín.
Gracias también a ti, Itziar, ¿eh?
Bye,
¿eh? Que es, bueno, nuestra última colaboración de esta temporada, porque no vamos a coincidir por horarios.
Creo que no.
Que te queremos, ¿eh? Que volveremos en septiembre contigo.
Ah, vale. Bien. Es que ricasco.
Suba, Itziar, ¿eh?
Agur.